tiene que decirle lo que sientes. Vengo sin lamento a gritarle a todo viento lo que siento. Nunca dejo de soñar. Ven conmigo, ven para acá.
Disculpen, pero tenemos problemas aquí con los micrófonos. Bueno, les decía que hoy vamos a escuchar un audio que teníamos para la semana pasada sobre el tema de sanidad. Vamos a leer algunas noticias y comentarlas sobre las posiciones que sobre el tema de la privatización de la sanidad tienen tanto el PSOE como Izquierda Unida. Y posteriormente vamos a hablar sobre inmigración. Tenemos una buena cantidad de noticias sobre inmigración. No, normalmente no suelen ser muy buenas. Son noticias, por supuesto, que en este programa o desde este programa tratamos de denunciar. Y para cerrar el programa, vamos a hacer de nuevo la convocatoria para el día 7 de octubre, que es la concentración. En todo el Estado español se van a realizar concentraciones, aquí en Madrid, en la Plaza Mayor. Esta convocatoria está hecha por Comisiones y UGT. Bueno, vamos a leer un comunicado que vamos a repartir desde Atraye. Y bueno, vamos a hablar más profundamente sobre el tema porque creemos que es muy necesario esclarecer cuáles son las posturas que tienen con respecto al tema de la directiva de retorno las distintas organizaciones sindicales, políticas y de inmigrantes sobre el tema. Bueno, y ahora vamos a escuchar algo de música también. Cuando quieras, Levi. Bueno, y comenzamos el programa con el prometido audio sobre la concentración que hubo hace una semana o 10 días aproximadamente sobre el tema de sanidad. Basi, coméntanos un poco que eres tú el que ha armado un poco el tema de...
Sí, bueno, pues en el audio vais a escuchar a una compañera del Comité en Defensa de la Sanidad Pública que tiene un discurso bastante bueno, ¿no?, sobre la lucha por la sanidad, y luego tendremos una pequeña entrevista con Ángeles Maestro, ¿no?, que es una dirigente del sindicato COBAS y es también una, digamos que está muy activa en la lucha por la defensa de la sanidad pública. Ahora cuando podamos vamos a escuchar el audio y luego hacemos unos comentarios.
Bueno, parece que seguimos teniendo problemas. Hoy la naturaleza es distinta. No sabemos si la semana que viene qué es lo que puede surgir, pero bueno. Bueno, vamos a hablar también sobre el tema de la sanidad. Vamos a leer algunas noticias que al respecto habíamos juntado sobre el tema de declaraciones que han hecho los partidos de izquierda con respecto al tema de la privatización.
Sí, vamos a comentar una noticia de unas declaraciones que ha hecho Tomás Gómez, el dirigente del Partido Socialista de Madrid, sobre la sanidad, ¿no? Hablando de que la política de Esperanza Aguirre es una política en contra de la sanidad pública, ¿no? Pero también defendiendo que no es malo, digamos que una cierta privatización de la sanidad, ¿no? En concreto, Tomás Gómez dice lo siguiente: en ocasiones la iniciativa privada puede ayudar a mejorar. No es en el caso de cómo lo hace Esperanza Aguirre, que convierte el derecho de los madrileños a la salud en oportunidad de negocio. Y dijo también: no más del 14% de los servicios debe estar en manos privadas si se quiere ser eficiente y dar un servicio de calidad respetando la equidad. Bueno, parece ser que vamos a tener el audio ahora, sí, dentro de un momento.
Bueno, aleluya, ¿no? Vamos a pasar a escuchar el bendito audio, ¿eh?
Y bueno,
vamos con el audio y a ver si esta vez nos sale la cosa bien.
Bueno, pasamos al audio, luego seguimos así comentando las noticias, ¿de acuerdo?
Vamos al audio.
Desde CAS Madrid, coordinadora antiprivatización de la sanidad, queremos hacer una intervención breve y contundente, porque la gravedad de la situación lo requiere. No basta con decir que se está a favor de la sanidad pública, hay que demostrarlo, dando los pasos necesarios para que la salud de la población sea completamente gratuita, de máxima calidad y no sirva para el enriquecimiento de los de siempre. Es cierto que es el PP madrileño quien está privatizando la sanidad, convirtiéndola en un negocio y entregándosela a empresas cuyo único interés es el beneficio económico. Pero no es menos cierto que lo que están haciendo, aunque pueda parecer increíble, es absolutamente legal. Es legal porque existe una ley estatal, la 1597, que surgió con la falsa disculpa de una necesaria modernización de la sanidad y que fue aprobada en el Parlamento con los votos de todos los partidos políticos, incluidos PP y PSOE, con la única excepción de Izquierda Unida y del Bloque Nacionalista Galego. Es la ley que permite la entrada en la sanidad pública de las empresas con ánimo de lucro y, por tanto, hace posible la privatización. Recientemente, Esperanza Aguirre ha manifestado que quiere privatizar Telemadrid, pero no puede hacerlo porque no existe una ley estatal que se lo permita. En sanidad sí que existe. Hay suficientes estudios internacionales que demuestran que los hospitales con ánimo de lucro tienen peores resultados sanitarios que los públicos, tasas de mortalidad más elevadas, más infecciones hospitalarias, menor número de trabajadores sanitarios y no sanitarios por camas, altas anticipadas. Todo ello resultado del objetivo prioritario de estas empresas: repartir los mayores beneficios económicos entre sus accionistas, evidentemente a costa de la salud de los pacientes. Exigimos a los grupos parlamentarios que dicen ser de izquierdas que lo demuestren y que deroguen la ley 1597 para frenar la privatización sanitaria. Que deroguen la ley 1597 para frenar la privatización sanitaria que se está llevando a cabo en Madrid y otras zonas del Estado. No pedimos imposibles. Cuando la población se ha movilizado, se han logrado actuaciones de este tipo en otros países. En 2006, en Suecia, o incluso más recientemente, los gobiernos autonómicos de Gales y Escocia han decidido paralizar este mismo tipo de hospitales que aquí, en Madrid, Esperanza Aguirre está sembrando a diestra y siniestra. No queremos una sanidad de primera y otra de segunda o de tercera. Queremos terminar nuestra intervención haciendo una mención al reciente anuncio de libre elección de médico, enfermera y hospital. Este es el siguiente atentado que tiene preparado el PP contra el sistema público. De llevarse a cabo, supondrá el expolio de la sanidad y del dinero de todos. Los nuevos hospitales privados, como ya ha sucedido en otros países, invertirán en marketing y en tecnología para aparecer como punteros y que numerosos pacientes de otras zonas acudan a ellos para recibir tratamiento o pruebas diagnósticas. Tratamiento y pruebas diagnósticas que tendrán que ser abonadas por el hospital público al que pertenezca el paciente, con dinero público que debería de utilizarse en mantener y mejorar la sanidad de todos y va a ir a manos privadas. Aquellos pacientes más necesitados de asistencia sanitaria, crónicos, ancianos, quienes padezcan enfermedades complejas, es decir, los no rentables, los que no dejan ganancias, no serán bienvenidos en estos centros y deberán acudir a los hospitales y centros públicos que por la falta de inversión se irán progresivamente descapitalizando y deteriorando aún más, convirtiéndose en centros de segunda categoría a los que todos evitaremos acudir voluntariamente. No podemos consentirlo. Queremos una sanidad gratuita y de calidad, no de beneficencia. ¡Fuera las empresas de la sanidad! ¡Contra la privatización!
¡No, no, no!
¡Contra la privatización! ¡Derogación de la ley 1597!
Nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente.
Estamos con Irene Maestro en la concentración por una sanidad pública. ¿Cuál es la política que está llevando el gobierno del PP para privatizar la sanidad y en qué lo notamos la gente en los hospitales públicos?
Bueno, la política del PP es la privatización total y absoluta, como ha dicho el consejero de Sanidad y como ha dicho Esperanza Aguirre. El mecanismo es ceder la gestión a empresas que construyen los hospitales y que reciben un canon por persona atendida, por persona cubierta, digamos, independientemente de si va o no al servicio. El asunto fundamental es que, claro, el beneficio está en reducir los gastos. Es decir, a ellos les pagan una cantidad fija, cuanto menos gasten, más beneficios tienen. Entonces, el ahorro está en reducir pruebas diagnósticas, en reducir remisiones a especialistas, en dar de alta pronto a la gente y en disminuir el número de trabajadores, de sanitarios y no sanitarios, precarizar sus condiciones laborales y aumentar la jornada de trabajo. Evidentemente todo eso tiene una diana y es el deterioro brutal de la calidad de la atención sanitaria. El círculo se cierra, no obstante, con una propuesta que ya está circulando y que Abril Martorell lo proponía en el año 1991... a propuesta de un gobierno del PSOE que gobernaba entonces con mayoría absoluta, y es introducir un ticket moderador, es decir, exigir el pago de una cantidad por ir a consultas, por ir a urgencias, por el introducir un pago de un porcentaje en los pensionistas. Es decir, en la sanidad el 80% del gasto lo hacen no los jóvenes que suelen estar sanos, sino los enfermos crónicos, la gente más mayor y los pobres en general, por la que las necesidades sociales y sanitarias se juntan. Todo eso además en un momento de crisis económica en el que la huida de las empresas constructoras, de la banca, pues van al negocio seguro, que es el dinero público que pagamos todos nosotros.
¿Qué están haciendo contra esta privatización aquí el PSOE en Madrid y los sindicatos UGT y Comisiones?
Mira, lo que el PSOE hace es lo mismo, parecido, no a esta velocidad. Es verdad que no a esta velocidad, pero medidas semejantes están tomándose en comunidades autónomas donde gobierna el PSOE. Y eso tiene su raíz en el proceso privatizador que se vivió antes gobernando el PSOE. Gobernando el PSOE se transformó todo el Insalud, entonces, antes de las transferencias, para cambiar la contabilidad, los presupuestos, de manera que fuera posible y fácil la privatización. Y sobre todo se votó, ya gobernando el PP en minoría en el año 1977, una ley que se llama de nuevas formas de gestión, que tiene un artículo único, es facilita de recordar. Dice que todo centro sanitario o sociosanitario u hospital podrá ser gestionado por cualquier tipo de empresa, por cualquier tipo de ente existente en derecho. Y efectivamente el PSOE es directamente corresponsable de lo que está pasando. Y lo que está haciendo en el Parlamento de Madrid pues es con la boca chica decir que está en contra de la privatización, pero desde luego no está haciendo lo único que se puede hacer: derogar esa ley en el Parlamento del Estado, que tiene mayoría para ello, y el convocar movilizaciones ciudadanas como las que están haciendo. Lo mismo que deberían hacer las centrales sindicales, que no lo están haciendo, que no solamente no están convocando movilizaciones, sino que están negando información a los trabajadores. En el día 17 de julio, en una mesa sectorial, la viceconsejera de Sanidad informó detalladamente de que no iba a haber más ofertas públicas de empleo, de que no se iban a renovar contratos de eventuales, de que se iba a privatizar la atención primaria, de que se iban a privatizar los laboratorios. Ninguna información de esa ha salido. La coordinadora de trabajadores trasladó esa información a un modesto pero eficacísimo boletín quincenal que tenemos y que llega por correo electrónico a decenas de miles de personas en Madrid.
Una última pregunta, que sería: ¿cómo podemos combatir esta política de privatización del gobierno del PP? ¿Cómo se puede combatir?
Dos palabras: organización y movilización. Organización en los barrios, organización también quiere decir tener las ideas claras. Es decir, bienvenido sea todo el que quiera venir, pero que nadie nos engañe con palabras de que estamos por la sanidad pública cuando no se toman medidas que están en su mano y que tienen el poder para tomar. Entonces, organización, información y movilización, esas son las palabras. Y además son palabras que hoy son una convocatoria urgente. No podemos esperar. Esto hay que pararlo, pero hay que pararlo organizándose ya y extendiendo la movilización todo lo posible.
Bueno, hemos comentado antes la posición que tiene Tomás Gómez, ¿no? De que estaría de acuerdo porque se privatice un 14% de la sanidad pública, pero le han salido, digamos que, críticos en su propio partido, ¿no? César Giner y unos 20 diputados socialistas han expresado sus dudas, más que dudas, a los guiños que está haciendo Tomás Gómez a esta política, digamos, de privatización, no desmarcándose totalmente de la política de Esperanza Aguirre. Entonces, digamos que empiezan a tener unos problemas, ¿no? Por otra parte, Izquierda Unida, la posición que tiene es llevarlo todo, digamos, por el Parlamento y por el Defensor del Pueblo, ¿no? En ningún modo están llamando a una movilización en defensa de la sanidad pública, sino simplemente llevarlo todo mediante el Parlamento. Quizás sería esto para debatir un momento, un tiempo, estas posiciones del PSOE y de Izquierda Unida, ¿no? Ricardo.
Bueno, las posturas que tiene el PSOE desde hace tiempo son bastante claras para mí, ¿no? Como ha ocurrido ahora en la concentración, en la que hemos escuchado ahora las distintas personas que han intervenido, la ley 1597 fue aprobado con los votos de Izquierda, del PSOE y el Partido Popular. Ese es el resquicio legal por el cual hoy el Partido Popular está haciendo las privatizaciones. Ninguna de las dos posturas que ha estado comentando Bassi hablan de la ley 1597. Ninguna. Es decir, uno plantean directamente que una parte tiene que estar en manos del capital privado para hacer más eficiente la sanidad, y otro dice que se tiene que poner al frente de cómo es la lucha contra la privatización. Lo que pasa que, en primer lugar, no dice cómo, y aparte, en ningún momento habla de la 1597, que es uno de los motivos, por ejemplo, por el cual el Partido Socialista, en las manifestaciones que hubo en Vallecas, en el verano pasado, terminaron por salir de la convocatoria, porque se planteaba el tema de la 1597. Y, por supuesto, Izquierda Unida, que parece que habla en un momento de la 1597, termina planteando que aquí la única manera o la manera de echar atrás este proceso privatizador es a través de la acción coordinada ante el Parlamento y ante el Defensor del Pueblo, y también, por supuesto, la posibilidad de dirigirse al Tribunal Constitucional. Parece que aquí ni los trabajadores de la sanidad, ni los usuarios, ni la gente que queremos tener una atención médica en condiciones y pública, que no sea un negocio, no tenemos nada que decir. Entonces, aquí lamentablemente no podemos confiar en la medida en que no digan que están en contra de la ley 1597 y la voten en el Parlamento. A partir de ahí podemos llegar a creer algo. Antes, desde luego, está claro que estos partidos no tienen ningún tipo de intenciones de pelear por la sanidad pública y en contra de la privatización.
También hay que recordarle al PSOE, ¿no?, que en varias comunidades que está gobernando ha privatizado ya la sanidad, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía o en Castilla-La Mancha, hace años ya que ya han privatizado la sanidad, ¿no? Eso es un dato para, digamos, a lo mejor para que se entienda la posición que tiene Tomás Gómez, ¿no? De no estar en contra de la sanidad, de privatizar un tanto por ciento. Sí. Vamos a pasar con música otra vez y luego seguimos.
Una semilla que brota en cualquier lugar, y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrará mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo, y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo.
Si profunda es la distancia, profunda es la lejanía, en un alma peregrina no es ciudadanía.
parte, porque la llevas contigo sin miedo a desarrollarte. Yo sé que existen fronteras en todos los continentes, un solo sol y una luna te cuidan y alumbran siempre.
Quisiera ser la mañana y entonar la melodía, esa que te hace crecer cada día. Caminos que me separan y te obligan a escondidas a ser cautivos de idiomas e ideologías. No seas cautivo de idiomas e ideologías.
Bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a lo que son las noticias sobre inmigración.
Denunciada una agresión policial a inmigrantes de Almería. El director de Almería Acoge, Juan Miralles, denunció ayer agresiones a un grupo de 60 inmigrantes marroquíes asentados en Chabolas del paraje conocido como Tierras de Almería, en el Ejido, por parte de miembros incontrolados de la Guardia Civil. Según Miralles, tres patrullas se personaron la madrugada del martes pasado en el paraje y utilizaron la violencia física y verbal, sin pedir siquiera la documentación. Les dijeron que no querían verlos más por allí. Les rompieron sus bicicletas y les hablaron de muy malos modos. Les dijeron que se fueran de allí antes del domingo. Siempre, según el testimonio de los extranjeros a la ONG, el domingo a las 11 de la mañana llegó hasta el paraje un Nissan Patrol de la Guardia Civil y los agentes que lo conducían se dedicaron a romper enseres y objetos personales de los extranjeros. Por el talante del subdelegado del gobierno en Almería, no nos casa que los haya mandado él. A veces nos han dicho que han llegado agentes borrachos. Nos están destrozando el trabajo que hacemos allí y no sabemos cuánto tiempo más vamos a poder contenerlos y evitar que respondan a la violencia con más violencia, advirtió ayer Miralles. La subdelegación del gobierno en Almería informó ayer de que no existe ningún parte de actuación de la Guardia Civil durante este fin de semana en Tierras de Almería.
Bueno, vamos a pasar a la lectura de otra noticia que no es de inmigración, pero es la que provoca la inmigración también. Pese a la crisis, crece el número de ricos. No hay problemas para los ricos del planeta. El número de personas con más de 1.000 millones de dólares aumenta un 5% pese al desplome financiero. El mundo vive desde hace meses una crisis financiera que se ha llevado por delante bolsas y bancos de Estados Unidos y Europa, alimentaria, que ha provocado hambrunas y motines de protesta en cerca de 40 países, energética y, en casos como el español, también inmobiliaria. Aún así, a pesar de todo esto, no hay crisis para los ricos del planeta. Su número y sus fortunas siguen creciendo, impulsadas por las políticas neoliberales. Los nuevos billonarios no son solo europeos o estadounidenses, sino que vienen de todo el mundo. Esto no significa que haya mejorado la distribución de la riqueza, sino lo contrario. La desigualdad sigue aumentando.
El PP acusa al gobierno de sobornar a los países de destino para que acepten el retorno de inmigrantes. El popular Agustín Conde ha preguntado al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, si es cierta la información publicada que dice que el gobierno paga sobornos a las autoridades de los países de destino para que finalmente se permita el desembarco de inmigrantes irregulares que se encontraban en España. El ministro Rubalcaba, por su parte, ha dicho que los vuelos se realizan con normalidad y que lo que no solemos hacer es presumir de ello, ya que son vuelos delicados para los países que los acogen. En este sentido, Rubalcaba ha reconocido que si es verdad, los gobiernos pagan un coste político por admitir las repatriaciones, pero ha resaltado el éxito que conlleva el haber sacado 105 aviones este año sin problema, a 13 países distintos, todos ellos en África. Además, el ministro ha recordado a los populares que durante el gobierno de Aznar estas repatriaciones ya se hacían.
vamos a pasar a comentar estas noticias. Bueno, la ruleta, ¿por cuál empezamos? Bueno, empezamos por la primera, ¿no? Por la primera que hemos leído.
Vaya tarde. Sí. Nos tenéis que disculpar hoy porque la verdad que hoy se nos han metido los duendes aquí en el estudio y entre los problemas que tenemos con los ordenadores, con los micrófonos. Claro, ya llega un momento que ya se nos empieza a enredar la lengua y ya no sabemos por dónde arrancar, ¿no? Claro. Pero yo sí quería arrancar. Digo, Ricardo planteaba, vamos a explicar, bueno, vamos a comentar una noticia que explica el porqué de la inmigración. Bueno, es parte de la explicación, ¿no?, del porqué de la inmigración. Esta que hablaba de que a pesar de la crisis actual crece el número de ricos, ¿no? Y en la que planteaba que estos nuevos billonarios no solamente son de Europa o americanos, sino que vienen de todo el mundo, ¿no? Es curioso cómo, a pesar de que la crisis está cebándose sobre las espaldas de cientos de miles de trabajadores inmigrantes y nativos en este país y en todos los países, toda esta panda de rufianes y de rapiñeros sigue engordando sus bolsillos. Pero lo que es más grave aún, ¿no?, que las políticas de los gobiernos, esos gobiernos que dicen defender a los trabajadores y a los ciudadanos, precisamente las políticas que impulsan frente a la crisis están dirigidas a seguir engordando los bolsillos de toda esta gentuza directamente a través de vaciar los nuestros, no solamente nuestros bolsillos, nuestras despensas, nuestra sanidad, nuestra educación, etcétera.
Sí, un hecho, es decir, que viene a reafirmar lo que tú estás diciendo, es que en momentos de crisis, cuando hay gente que no puede pagar sus pisos, y no solamente aquí en el Estado español, estamos viendo lo que está haciendo la crisis en Estados Unidos, los gobiernos están prestando ingentes cantidades de dinero a la banca, no para solucionar el tema de la crisis, sino para que sigan haciendo dinero y solucionar sus propias historias, y no la de la mayor parte de la gente, que es la que tiene los problemas verdaderamente, ¿no?
Lo curioso es que los gobiernos y las policías de los gobiernos saben quiénes son los que se están llevando la pasta, ¿no? Y sin embargo nadie está yendo a por ellos, ¿no? Hacia los grandes empresarios que se están forrando y que ahora están digamos que dejando la pasta, ¿no? Y que sean los gobiernos los que acudan al rescate, ¿no? Sí. Es un escándalo, ¿no?, que ningún gobierno diga hay que ir a por estos, que son los que se llevan la pasta, hay que detenerlos. Todo lo contrario, los protegen y somos nosotros los que tenemos que pagar lo que están haciendo los capitalistas y los ricos, ¿no? Es curioso.
Claro, bueno, pero curioso relativamente, porque claro, a por ellos no van. Claro. Sí, hombre, a por ellos no van, porque vamos, lo primero que tendrían que hacer sería coger y encerrar a toda esta gentuza que se ha enriquecido a nuestra costa y que encima ahora les están hinchando a millones a los gestores de las grandes inmobiliarias, etcétera, ¿no? O sea, por ellos no van, pero a por nosotros sí. O sea, porque directamente la noticia que comentábamos antes, alrededor de los 105 aviones que este año aquí nuestro amigo Rubalcaba ha fletado para expulsar a cientos de inmigrantes, pues bueno, a ello hay que sumarle las redadas masivas y el régimen de terror, de auténtico terror que están imponiendo a un sector de la clase obrera de este país, a la clase obrera inmigrante, que directamente no se atreve ya ni a salir de casa, que está planteándose incluso, bueno, pues vamos a ver aquí cómo aguantamos trabajarnos 12, sino si es posible 24 horas para juntar algo de más de pasta para cuando nos enganchen o cuando directamente tengamos que salir porque la situación ya se vuelve insoportable. Es decir, a por estos no van, vienen a por nosotros.
Vienen a por nosotros y, como has comentado tú ahora, hay un caso que ha salido ahora a la luz pública, ¿no?, aquí en Madrid, unos africanos de Mali, creo, que están casi encerrados en su casa porque tienen miedo de que si salen los vayan a echar del país, ¿no? Y eso que ya más de 3 años. Pues sí, la verdad es que es un escándalo, y es un escándalo que lo único que diga Rubalcaba es que el PP ya lo hacía, ¿no? Y lo hacía más. Es decir, que la explicación de Rubalcaba y del gobierno del PSOE es esa, ¿no? Que el PP ya lo hacía y lo hacía más. Que ellos lo hacen, pero que lo hacían más ellos.
Esto lo hacen mejor.
Esto lo hacen mejor, efectivamente.
Corbacho anuncia una reforma de la ley de extranjería antes de fin de año. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha anunciado hoy que, antes de finalizar el año de gobierno, presentará en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la ley de extranjería para quitar algunas contradicciones en materia de reagrupación familiar. Corbacho ha explicado que estamos obligados a hacer una reforma de la ley de extranjería para incorporar a ella una sentencia del Tribunal Constitucional sobre ampliación de derechos fundamentales de los inmigrantes y también unas directivas de la Unión Europea. Corbacho ha apuntado que hace tiempo dijo que había que hacer una reflexión en torno a la ley para quitar algunas contradicciones en materia de reagrupación familiar. El ministro ha precisado que la ley permite a una familia reagrupar a sus hijos menores de 18 años, pero cuando se reagrupa a un chico de entre 16 y 18 años que viene en edad laboral, no se le permite trabajar y, en consecuencia, el único destino que tiene inmediato es estar en la calle o en una plaza, por lo que se ha mostrado partidario de quitar esa contradicción de la ley. Tras considerar que hay que distinguir entre el núcleo familiar y la familia extensión, ha dicho que le parece bien que la reagrupación de la pareja y los hijos se haga lo antes posible, tal y como está en la ley.
Pero en estos momentos, al año de llegar una persona a España, puede ejercer el derecho de reagrupación de los ascendientes, es decir, de los padres, ha apuntado Corbacho, quien ha asegurado que le parecía más razonable que ese derecho se ejerciera cuando ya se tiene la residencia permanente, es decir, al quinto año. A partir del quinto año, ha agregado el ministro, es una persona que ya definitivamente va a formar parte de la realidad española y, por lo tanto, sí que en esos momentos la familia extensa me parece bien que se reúna. El gobierno también se propone evitar que se produzcan reagrupaciones en cadena. Hasta ahora, los inmigrantes pueden reagrupar a sus cónyuges, hijos, padres y suegros. Una vez que estas personas obtienen su permiso de residencia, podrían a su vez reagrupar a otros familiares. En cuanto a las directivas europeas, en concreto aquella que levantó una fuerte polémica al ampliar el plazo de internamiento de los inmigrantes irregulares, el gobierno ya dijo en junio que los 40 días actuales eran insuficientes, ya que si en ese periodo de tiempo no se logra su deportación por falta de documentación o porque sus países de origen se niegan a reconocerles, los sin papeles quedan en libertad con una orden de expulsión imposible de ejecutar.
Bueno, Bueno, y aquí, bueno, la siguiente es, bueno, como habéis, no sé si habéis visto en las noticias, la manifestación de inmigrantes que ha habido en Italia, bueno, para protestar, bueno, pues para vamos, han salido a la calle por la ola de xenofobia y de racismo que está recorriendo el país, ¿no? O sea, la realidad española no es muy diferente a la del resto de los países europeos, ¿no? En ese sentido tenemos que decir que con el gobierno italiano está guardando un silencio estruendoso, así como los medios, la oposición, las ONG y miles de ciudadanos coincidieron ayer frente a este silencio en un diagnóstico. El país vive una impresionante escalada de racismo. Estamos resbalando por la peligrosa pendiente de la incivilidad. La nueva emergencia se llama xenofobia, afirmó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Rosy Bindi, del Partido Demócrata. El jueves, un ciudadano chino fue agredido brutalmente por 7 adolescentes rumanos de entre 15 y 17 años cuando esperaba el autobús. Una mujer somalí de 51 años, italiana, por matrimonio y que viajaba con sus 4 nietos desde Londres, denunció que la policía del aeropuerto de Ciampino, Roma, la humilló y maltrató. Me tuvieron desnuda 4 horas. Primero me acusaron de ser ladrona de niños, luego de tráfico de clandestinos y al final de correo de droga. Me llamaron negra, me envolvieron el cuerpo con papel celo y al final me soltaron sin pedirme ni excusas. Hechos como estos se suceden desde el 2007, cuando el informe Raxen sobre discriminación étnica y racial detectó 203 episodios xenófobos, 94 de ellos con agresión física y verbal y 40 protagonizados por políticos. Pero el continuo goteo de este año, con el ataque a las chabolas gitanas de Ponticelli en Nápoles, supone, según los expertos, un salto de calidad al abrigo de la política de tolerancia cero contra el inmigrante que ha contagiado a las fuerzas del orden y a los ciudadanos. Desde el entorno de la Iglesia Católica, las amonestaciones al gobierno son continuas. La comunidad de San Egido afirmó ayer que el país vive un clima irresponsable e irrespirable de caza al diferente, un ambiente enloquecido de ignorancia, racismo y brutalidad. Pero hay quienes no se avergüenzan, desde posiciones de responsabilidad en la administración pública y el Parlamento, de incitar al desprecio hacia inmigrantes, gitanos, rumanos, musulmanes. Decenas de asociaciones y ONGs, como decía, se manifestaron contra esta política de racismo que implementa el gobierno de Berlusconi.
Sí, hemos visto imágenes esta mediodía, ¿no?, de las manifestaciones. Unas manifestaciones, por lo que se veían, donde los que más gente había eran africanos, ¿no?, que digamos que son los que están sufriendo junto a los gitanos los ataques más radicales, ¿no?, de estos ultras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno de Berlusconi, como ha dicho Miguel, está haciendo, digamos, que la vista gorda, ¿no? Se está limpiando las manos, diciendo que se cometen excesos, pero que es normal porque la gente está muy cabreada, ¿no?, con cierto tipo de inmigración. Entonces, ¿qué pasa? Viene todo por la crisis, ¿no? Por la crisis que está sufriendo Europa y los Estados Unidos, y que lo pagan los más débiles, que son los inmigrantes, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro es muy posible, ya lo estamos viviendo, pero lo vamos a vivir más a gran escala aquí en el mismo Estado español, ¿no?
Sí, porque aquí es directamente el gobierno con corbacho a la cabeza y a coro el resto los que están implementando e incitando a un discurso xenófobo. Con el gritito así entre líneas de los españoles primero, directamente están alimentando la división entre los trabajadores inmigrantes y nativos, precisamente con el objetivo de que estos no unifiquen sus luchas, sus objetivos, sus demandas contra el verdadero enemigo, contra el responsable de esta situación de crisis, que es no es más ni menos que este gobierno, el Zapatero, el Corbacho y compañía.
Te pones de un humor extraño. si no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. Algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada.
Bueno, como sabéis, porque ya en más de una ocasión hemos estado comentando el tema de la directiva de las 65 horas, el próximo día 7, el próximo martes, en la Plaza Mayor a las 7 de la tarde, Comisiones UGT, respondiendo al llamado de la CES a nivel europeo, han convocado a una concentración contra dicha directiva. Desde Atraye y desde otras muchas organizaciones y sindicatos planteamos que esta medida es absolutamente insuficiente. No bastan con paros testimoniales y no basta con solicitar a los eurodiputados a través de la presión diplomática el voto contrario a esta directiva que se vota en noviembre, a finales de noviembre, porque pensamos que solamente la lucha, un impulso decidido a esta, la unidad de todos los trabajadores, no solamente inmigrantes y nativos de aquí, sino de toda Europa, pueden enfrentar esta medida, y solamente esto se puede tirar abajo, primero explicando a los trabajadores pacientemente en qué se va a traducir esta directiva, y en que la única forma de tirarla abajo es una pelea unitaria de todos y con unas movilizaciones masivas y contundentes. En ese sentido, nosotros apostamos e impulsamos una huelga general de 24 horas. Atraye, como digo, se suma a esta convocatoria y queríamos comunicar a través de los micrófonos el comunicado que nosotros sacamos en esta con ocasión de esta jornada de lucha y que refleja la posición en ese sentido de Atraye frente a las demás organizaciones, ¿no? Nosotros planteamos que hay que parar esta directiva de las 65 horas y planteamos también la derogación inmediata de la directiva de retorno. Porque cuando salta una crisis económica como la actual, fruto del apetito voraz de los patronos y los especuladores, y que empuja al paro a miles de trabajadores inmigrantes y nativos, la burguesía europea y sus obedientes gobiernos se marcan un solo objetivo: que la crisis la paguen los trabajadores. Así, los CIEs y las políticas migratorias del gobierno cobran toda su virulencia en redadas masivas, expulsiones por decenas de miles, el Frontex batiendo récords, interceptando a inmigrantes, etcétera. El gobierno de Zapatero gestiona el mercado de trabajo en esta, como en otras crisis, con las expulsiones, precarizando el empleo, desregularizando aún más las penosas condiciones de trabajo. La directiva de retorno, Bolonia, la directiva Bolkestein y el remate, la directiva de las 65 horas que nos hace retroceder a las catacumbas del siglo XIX, tienen un único punto de mira: recuperar los niveles de ganancias que no les ha sido posible mantener con las políticas especulativas y de rapiña de pueblos y recursos. Y es que saben, como conocen bien todos los trabajadores, que la riqueza solamente la genera las manos de los obreros y no la acumulación de papeles, acciones o edificios. La directiva de las 65 horas va a suponer una bajada general de los salarios de los trabajadores, al tiempo que nos roban a manos llenas, privatizando derechos y conquistas que nos ha costado décadas de lucha, como la sanidad o la educación pública. Todo esto en medio de un escenario de despidos masivos, de carestía de la vida, de hipotecas que nos ahogan. Mientras que el Gobierno paga de nuestro bolsillo las pérdidas de los especuladores y garantiza a la banca que no les va a faltar su ración, la respuesta que dan las organizaciones de inmigrantes y los sindicatos mayoritarios para frenar estos ataques son tan tibias que producen sonrojo. Unos montaforos social mundiales de la inmigración patrocinados por las constructoras o por la Esperanza Aguirre. Otros se comprometen con el Gobierno a garantizar la moderación salarial y una nueva reforma laboral, al tiempo que proclaman ser los defensores de los intereses de los obreros de aquí y de fuera. Ya está bien. Si en verdad defienden a los trabajadores, que exijan al Gobierno que todo el dinero que están poniendo en los bolsillos de los patronos y a los especuladores de la bolsa y los bancos vaya a garantizar el empleo, a que los tajos no se cierren, a que se construyan hospitales, guarderías, a repartir el trabajo entre todos garantizando los salarios y frenando la escalada de los precios. Y esto no se hace con proclamas, hay que imponerlo con la lucha. Para enfrentar la directiva de las 65 horas hay que exigir la derogación de la directiva de retorno e imponer una salida obrera a la crisis. No hay otro camino que la movilización masiva y unitaria de todos los trabajadores, inmigrantes y nativos, de aquí y de toda Europa, unificar las luchas e impulsar una huelga general de 24 horas. Para frenar la directiva de las 65 horas, huelga general de 24 horas. Papeles para todos. Abajo la ley de extranjería, nativa o extranjera, la misma clase obrera.
Hoy miro a través de ti las calles de mi Habana.
Sí, vamos a comentar un poco la noticia que estaba haciendo Miguel. Un poco entrar en polémica, creo que es necesaria en este momento tratar de polemizar con gente que tiene posturas cuando menos tibias y a veces, como decía el comunicado, sonrojantes. Nosotros tenemos bastantes diferencias con el comunicado. Bueno, muchas diferencias, no concordamos con el comunicado que la red estatal por los derechos de los inmigrantes de Madrid va a ser para el 7. Ellos llaman ante la Jornada Mundial de un Trabajo Decente. ¿Y qué nos proponen estos compañeros? Bueno, estos compañeros nos proponen que reclamemos la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias de la ONU, por parte del Estado español como instrumento para combatir las situaciones de vulnerabilidad, discriminación, bla, bla, bla. Bueno, sabemos lo que significan todo este tipo de organismos de las Naciones Unidas. Esta organización, como en su predecesora, la Sociedad de Naciones, alguien llegó a decir que era una cueva de bandidos, esta también sigue siendo una cueva de bandidos. Sus organismos no están para defender los derechos de los trabajadores migrantes, al contrario, es el discurso, es tratar de ocupar un lugar que tendríamos que ocupar las organizaciones que realmente dicen defender los derechos de los inmigrantes. Entonces, ante una situación como esta, pedirle a esta gente que firmen determinado o ratifiquen determinado convenciones es, la verdad, a estas alturas de la vida, creer en los Reyes Magos. Entonces,
no, yo solamente una apostilla, porque ya estamos fuera de tiempo y tenemos que despedirnos, ¿no? Pero solamente una apostilla a lo que planteaba Ricardo. Mientras que los sindicatos mayoritarios, como planteaba antes en la lectura del comunicado de Atraye, plantean que hay que presionar diplomáticamente a los europarlamentarios, las organizaciones de inmigrantes pues también plantean que, bueno, vamos a presionar a los diferentes estados para que firmen los tratados migratorios. Todo esto no hace sino que desviar el foco, la atención de los trabajadores y meterles en una dinámica que no enfrenta y que les cierra toda posibilidad para enfrentar estas políticas, porque les deja en manos de los gobiernos, en manos de los gobiernos y en manos del Parlamento Europeo, la batalla contra esta política. Y con esto, ya muy fuera de tiempo, Basi también quería comentar.
Vamos a despedir ya el programa porque se nos está acabando el tiempo. Simplemente hacer el llamamiento, como han dicho los compañeros, ¿no?, de que acudamos todos, trabajadores, inmigrantes, trabajadores de aquí, a la concentración y sobre todo a denunciar las políticas, ¿no? Así que os animamos desde esta humilde emisora y desde nuestro programa a que todos acudáis el martes a las 7 de la tarde.
Sí, a las 7 de la tarde hemos quedado todos, si queréis acompañarnos a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor por la entrada de la Plaza de Santa Cruz.
Un abrazo a todos.
Hasta el domingo que viene.
Adiós, hasta luego.